Nos vamos a ir de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a pegar una visita para la ciudad de Rosario, para la provincia de Santa Fe. Y en realidad no es para hablar de todas las maravillas que tiene esta provincia y todas las maravillas que también nos ofrece Rosario cada vez que uno tiene la oportunidad de visitarlo, sino porque la mayor información que nos llega desde allí tiene que ver con el delito y tiene que ver principalmente con el narcotráfico, ¿no? El último caso es el de Rubén Ariel y el Tubi Segovia, asesinado en su lugar de detención, asesinado en una penitenciaría, asesinado con a facazos, asesinado por otros reclusos. Obviamente que esto como parte de una gran trama, ¿no? Donde se cuenta por cientos, por lo menos, el cruce de cuentas, el pase de facturas entre las distintas bandas que conviven en el Gran Rosario con el negocio del narcotráfico. A veces es un gran rompecabezas poder entenderlo. No sé cuánto vamos a poder aportar y cuánto aportamos a diario cuando abordamos esta temática. En este caso vamos a sumar a un entendido, a Gustavo Franco, quien es abogado de la ciudad de Rosario, es exfuncionario de la provincia de Santa Fe y también de la ciudad rosarina. Tiene un paso por las áreas de prevención y control de la Guardia Urbana y también de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe. Gustavo Franco, Edgardo Chini junto a Laura Verán los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo y Laura.
Buenas tardes.
Gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por atendernos y a ver si podemos entender un poquito más de todo lo que sucede en tu gran ciudad, ¿no? Empezamos por el final de esto que recién relatábamos, el asesinato de Rubén Ariel el Tubi Segovia. Yo decía, vos corregime, esto de la forma en que se cometió el crimen y en todo caso conocer las primeras investigaciones para saber, cuáles fueron los motivos, ¿no? El modus operandi que llevan adelante estas fuerzas.
Bueno, Ariel el Tubi Segovia era parte de una banda que había crecido a la sombra de lo que era, de quién fue el viejo líder de la Barra Brava de New York Boys, el Pimpi Caminos, que fue ultimado hace unos años, en el 2010, también a balazos en la calle en esta oportunidad. Él había caído preso hace dos años, en el 2016, producto de la imputación que había sufrido como autor material y instigador de una serie de asesinatos por el control de territorio en forma de venganza y en el medio de una disputa de territorios para la venta, para el narcomenudeo en la zona sur de Rosario.
¿Entre quién se producían estos enfrentamientos?
Y estos enfrentamientos en Rosario hay distintos tipos de clanes que manejan parte de la zona sur de Rosario. Cuando uno ingresa a Rosario por la autopista, se ve ese gran casino. Desde allí hacia el oeste, la zona sur, Barrio Las Flores, La Granada, Grandoli, Barrio Municipal, todos esos sectores son sectores que están históricamente, hace unos años ya, en disputa por distintas bandas. Allí la banda más icónica de la ciudad, la banda de Los Monos, ha tenido en los últimos años, en la última década, tuvo una gran preeminencia. Los Monos sufrieron hace algunas semanas una muy dura sentencia por parte del gobierno provincial. Van a estar detenidos algunos de sus cabecillas por delitos comunes, por asociación ilícita y por homicidio, 37 años, 22 años, o sea, son condenas muy largas. Y muerto, como te decía recién, el Pimpi Caminos hace ya también unos cuantos años, empezaron a darse reacomodamientos de segundas y terceras líneas de estas bandas para obtener el control de este sector de la ciudad para el narcomenudeo. Entonces, en el marco de esta disputa, en enero y febrero de este año, comenzaron a darse entre lo que se conoció en ese momento como el Clan de los Funes y el Clan de los Caminos, una serie de asesinatos y de disputas que involucraron a familiares de estas personas. Y en base a ello, él había quedado detenido aquí en la cárcel de Pinay, que es una cárcel que está muy cerquita en la zona del Gran Rosario. Allí, unos meses después, cayó preso su archirrival, o la persona que estaba en disputa con él, que es Alan Funes, y él pidió en ese momento, no se consideró que en ese lugar, que Piñero no estaba seguro, y pidió su traslado a la al pabellón, a lo que es la penitenciaría de Coronda. Coronda está a unos 100 kilómetros al norte de Rosario.
¿El que pide traslado es Segovia?
El que pide traslado es, Segovia, él pide traslado a la penitenciaría de Coronda.
El último asesinado, el último ultimado recientemente.
Exactamente. Y una vez allí, ¿por qué pidió el traslado? Porque en la penitenciaría de Coronda se encontraban alojados Alexis Caminos y otras personas que, según él, le había referido a su abogado, eran de su absoluta confianza. Una vez que es puesto allí en el penal de Coronda, el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe indica que él debería estar en un régimen de seguridad aumentada, en un penal no aislado, pero por lo menos con una restricción de visitas y teniendo algún control de
quién tenía
exactamente, de máxima seguridad. Esto porque las bandas muchas veces, cuando están juntas y dentro de un ámbito penitenciario de un pabellón común, continúa manejando lo que es el delito en las calles, y le da alguna facilidad de ingreso de visitas, y pueden desde allí seguir dando sus directivas de trabajo. A partir de ese momento, el abogado de Segovia, hace un mes atrás, presenta un habeas corpus y algunas medidas judiciales pidiendo que se flexibilice el sistema de detención, que se le pase a un pabellón común, el pabellón C8, donde allí podría convivir con otros reclusos de una manera, con un régimen un poco más flexible.
Sus propios asesores legales piden que se flexibilice su forma de detención.
Exactamente. Y que se lo coloque en un pabellón común con algunas medidas menores de seguridad. Se hace una consulta a los otros internos para ver si los otros internos lo recibirían
con agrado.
Con agrado, exactamente. Esto parece un poco...
Sí, la verdad, ¿eso tiene algún viso de entendido como institucionalmente? ¿Esto de preguntarle a los otros reclusos si lo aceptan de buen grado?
Es lo que, mire, yo no estoy, nunca he trabajado dentro del servicio penitenciario, pero sí. Es lo que se ha manifestado las autoridades en esos últimos días.
Es lo que se ha dicho, quedó asentado en las causas, digamos.
Claro, lo que quedó asentado allí, y al estar conforme él y estar conforme quienes lo iban a recibir como compañero en el pabellón, él había manifestado que allí había personas de su absoluta confianza. La cosa es que ayer, a las 16:25 aproximadamente, se da una especie de alerta por un incendio, por un principio de incendio, y cuando la requisa ingresa al pabellón, Segovia fue encontrado dentro de su celda con un cable sujeto al cuello. Suponen las primeras investigaciones que lo inmovilizaron por lo menos entre cuatro personas, y allí lo ultimaron a facazo con cortes de arma blanca, que son estas armas que habitualmente fabrican los presos estando allí en su lugar de detención. Con lo que, digamos, la primera suposición que pueden hacer las autoridades, bueno, primero que se descarta la hipótesis de suicidio, y que el propio entorno, el ambiente en el que él manifestó sentirse seguro, ha manejado una suerte de traición y ha favorecido, por lo menos no han mantenido un cerco de defensa alrededor de él que permitiera que no fuera asesinado. Así que estas fueron las circunstancias en las que se fueron dando, en el marco, insisto, de que se acaban de dar las sentencias con alta expectativa de detención para los líderes de la banda principal de los Monos, y todas estas segundas, terceras líneas que quedan en las calles de Rosario, especialmente en la zona de Ciudad Rosario, empiezan a disputarse el liderazgo para el manejo de los territorios.
O sea que las grandes bandas hoy por hoy, digamos, los grandes clanes están en crisis, lo cual implica que las peleas se hayan maximizado en su cantidad, y está hoy por hoy en discusión de quién conduce los distintos sectores que hoy por hoy viven del narcotráfico.
Exactamente, esa es la disputa que se da.
Ahora, tiene dimensiones, yo recuerdo como parte del proceso de juicio a la banda de los Monos, un momento donde un celular de policía fue atacado con armas de grueso calibre, su traslado cuando era el día de la sentencia. Primeramente, la sentencia ocurrió, pero también hay como una sobreexhibición y una sobreexposición del poder de fuego y la impunidad con la que se manejan estas fuerzas. Vos recién decías el tema de delitos comunes, y no es un tema menor el delito común, estamos hablando incluso de asesinato, no común es el robo de un caramelo, pero es importante destacarlo porque esto adquiere que sea seguido por la justicia provincial. En cambio, cuando se traslada la investigación al tema del narcotráfico, la que toma cartas en el asunto es la justicia nacional, y en generalmente, Gustavo, se impide esto, ¿no? Hay una intención de que nunca entre la justicia federal en estas investigaciones.
Lo que sucede, bueno, vamos, te respondo en dos partes la pregunta.
Sí, dale. Sé que es complejo el tema, digo, así que estamos...
Es verdad que hay un despliegue muy importante, un alarde importante de potencial, primero de fuego, y segundo de estrategia y de inteligencia. Yo te rescato como ejemplo, vos dabas recién el ejemplo de aquel blindado que trasladaba a los líderes de los moros y fue atacado con armas de grueso calibre en un peaje aquí en la autopista Rosario Santa Fe. Yo, un poquito más acá en el tiempo, yo te comentaba que quien estaba en conflicto con Segovia era Alan Funes, el plan de los Funes, el líder del plan de los Funes, que justamente él cayó preso en Piñero, donde estaba alojado Segovia. Y aún estando dentro de la prisión, continuaba esta disputa que terminaba recalando en la muerte de sus familiares o de sus allegados. El hermano de Funes, Jonathan Funes, fue a visitarlo a Piñero y por seguridad el servicio penitenciario le estableció un día y un horario distinto a la visita habitual que podían tener los presos comunes en este penal, ya de la zona sur de la provincia. Y fíjate vos que cuando está saliendo de visitar a su hermana es emboscado por tres vehículos y ultimado aquí en la intersección de la ruta 14.
¿Saliendo de dónde, Gustavo?
Saliendo del servicio penitenciario, del penal, de visitar a su hermano un horario especial y en un día que no era de visita, con lo cual evidentemente hay alguna inteligencia. Tremendo,
tremendo. Pero hay un poder que no solo es horizontal, como estamos describiendo, sino que también es vertical, ¿no?
Digo, y tiene que penetrar alguna otra estructura, si no parece casi imposible que se...
Claro, y ahí nos metemos con el tema del gran negocio que es el narcotráfico, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, obviamente, todo lo redituable, que es la venta de las drogas ilegales, y la otra cara de la moneda, que es el lavado, ¿no? Donde se amplía mucho más los beneficiarios y quienes entran en estos negociados, ¿no?
Exactamente. Y la segunda parte de la pregunta, todas estas bandas que están ahora, ya los monos con sentencia, cumpliendo la sentencia, y el resto de las personas, como lo estaba Segovia, cumpliendo prisión preventiva en algunos penales a la espera de su juicio, están todas detenidas por delitos comunes. Cuando hablamos de delitos comunes, hablamos de delitos no federales, homicidios, asociación ilícita, instigación al homicidio, y cuando surge...
Sí, delitos bravos, pero que se ocupa la justicia provincial, digamos.
Cuando surge la instancia de la sentencia, el gobierno de la provincia, y también participó aquí la ministra Bullrich, que estaba de paso para la inauguración del plan vial Cosecha Segura, instaron a la justicia federal a que participe. Fíjense que todo esto que estamos hablando no tiene un reflejo en sentencias o en procesos o en juicios que estén en curso en la justicia federal por narcotráfico. Quiere decir que ninguna de estas personas, no digo que no estén siendo investigadas, pero por lo menos todavía no han sido llevados a juicio por narcotráfico, cosa que es por lo menos llamativa. Y a partir de esta instancia de la condena a los monos por delitos comunes, la justicia federal saca a relucir una vieja causa que aparentemente estaban investigando con otro título, no con el título de los monos, sino que se investigaba a las mismas personas bajo un nombre de causa, Los Patrones, que le sirve ya pone sobre la mesa, desempolva, reactiva aquella causa y saca a la luz una conversación que tiene un jefe policial Grueta con un telefónica con un narcotraficante del sur de la provincia de Córdoba. Recordemos que aquí en Venado Tuerto, en la zona, hay una triple frontera entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que si bien era una conversación menor y no implicaba un serio delito, implicó la denuncia de uno de los jefes policiales más importantes, por lo menos una persona de confianza del actual ministro de Seguridad, Puyaro. O sea que también hay una cierta rivalidad en este entorno a esta situación entre justicia provincial, entre poderes provinciales y justicia federal, que se están dirimiendo quién en definitiva se tiene que hacer cargo de estas situaciones que terminan repercutiendo en una violencia urbana que cada vez preocupa más a los ciudadanos, y que todos estamos esperando a ver que en definitiva no importa quién se haga cargo, sino que de alguna manera se se empiece a aminorar esta situación,
¿no? Sí, bueno, mi última pregunta, bueno, el tema da para mucho más y vamos obviamente a seguirte citando, Gustavo, estás siendo muy claro en la descripción de un tema extremadamente complejo y muy difícil de comprender, de asimilar, de entender por qué no se puede solucionar, ¿no? En realidad también hay muchas teorías al respecto. Hay quienes hablan que el narcotráfico es funcional a una suerte de dominación regional, ¿no? Para establecer el crecimiento de fuerzas de seguridad para darle pelea, ¿no? Un retroalimento mutuo. Mi pregunta tenía que ver justamente con esto. Digo, que en toda tu experiencia como funcionario al día de hoy, si ves que el tema va para mejor o lejos de ello empeora la situación y el manejo y el enfrentamiento que se hace hacia este tipo de delitos.
Bueno, yo creo que después de algunos años bravos que tuvo la provincia, 2013, 2014, 2015, el actual ministro de Seguridad ha emprendido una lucha importante, digamos, no es poco que los líderes de los bonos estén hoy por hoy encarcelados, aunque sea por delitos comunes. Sí creo que esta situación tiene que tener, como decíamos recién, un proceso que pueda ser reversible dentro de las no solamente la pelea contra el delito en las calles, sino también dentro de las instituciones. Recordemos que en la misma causa de los monos, junto con los monos estaban siendo procesados más de una decena de policías, y que todavía nosotros no tenemos aquí ninguna pata política que esté involucrada, por lo menos visiblemente, en alguna causa en el asunto. Yo creo que debería darse la pelea no solamente en las calles, sino también internamente, tratar de generar una purga que debería salirse del roce. Recordemos que la provincia está gobernada por un frente político de color progresista, que involucra a socialistas, a radicales que no están en este momento con la coalición de Mauricio Macri, y que, bueno, difiere el color político, y aquí en este territorio se están disputando o se está mirando mucho qué va a pasar de aquí al 2019, y parece que una victoria en cualquier campo que fuera de un sector político fuera en desmedro de otro. Yo creo que también debería ser necesario que tanto la nación como la provincia entendieran o tuvieran en cuenta que este proceso no tiene nada que ver con esta disputa política, y que generen mayores lazos de colaboración. Últimamente se han dado han asomado algunos lazos de acuerdo, se ven más fuerzas federales en la calle Rosario, pero sinceramente todavía falta.
El tema tiene mayor profundidad y complejidad, y todavía falta justamente definirlo como una cuestión de Estado, ¿no? Que creo que sería central.
Sí, y también, digamos, la otra punta es el extremo del consumidor. Yo creo que en muchas partes, y sin profundizar, me parece que estamos en un proceso social
sí, hay mucha gente. Es una salida hoy por hoy el narcomenudeo también como forma de supervivencia.
Exactamente. Muchas veces la situación de los chicos que crecen o que están creciendo sin mayores expectativas ven en esto una posibilidad de ascenso, entre comillas, social, y por qué no. A veces cuesta decirlo, pero también
hasta un reconocimiento entre sus pares. Gustavo, un gustazo haber conversado contigo. Seguramente te vamos a volver a molestar en el seguimiento de lo que tiene que ver con la información y todo lo que sucede allí en la hermosa ciudad de Rosario. Te mandamos un abrazo grande, que termines bien el día.
Gracias. Hasta luego.
Gustavo Franco, bueno, decíamos, abogado de la ciudad de Rosario, funcionario, ex funcionario de la provincia de Santa Fe, y también integrante de la fuerza de control de la Guardia Urbana Rosarina, tratando de echar luz a este complejo tema. Me queda una tandita ahí, pagamos y venimos.